Hay muchos aspectos de la fe cristiana que no son tan populares en nuestros tiempos. Cuando se predique fuertemente contra los pecados favoritos de algunos, cuando se presenta la santa ley de Dios como una autoridad infinita en contra de sus pecados, o cuando mencionamos la realidad de un infierno eterno, hay muchos que prefieren ni escuchar. Pero la Navidad es un aspecto de la fe cristiana que siempre es popular. La Navidad es popular aún entre los ateos. Nuestra Navidad aún es popular en países como Japón, donde la fe realmente no está bien establecida. Hay algo en la Navidad que es casi irresistible. Y parece que gran parte de la atracción, como nuestro hermano Melvin ha leído, es el mensaje de la paz. Todos quieren la paz. El concepto de la paz tiene la capacidad de producir el gozo en casi todos. Entonces vamos a nuestro texto, será solamente el versículo 14, pero tenemos que captar algo del contexto, empezando en versículo 4, Lucas 2:4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Esto habla de José casándose con una hermana que ya estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región. En esta sociedad los pastores eran muy bajos socialmente, ni se pudieran testificar en la corte. Eran muy humildes, pero Dios se fue primeramente a ellos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Hermanos, cuando hablan de huestes celestiales, está hablando de ángeles. Pero no está hablando de muchachas bonitas con alas. No está hablando de bebés volando. Cuando dice huestes celestiales, está hablando de guerreros de Dios. Una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, para con buena voluntad para con los hombres. Otra vez, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese último versículo 14 ha sido la atracción para muchos. Paz en la tierra, se puede ver en todos lados, en las cartas que se mandan, hasta en las tiendas. Es lo que todos quieren. Aunque parece imposible, de todos modos, el anhelo de todo el mundo, sea lo que sea su religión o su falta de religión, es la paz. Ese verso ha sido la inspiración de muchas canciones navideñas, empezando, por supuesto, con Noche de Paz. Y la paz es un tema central en toda la fe cristiana. Pero al mismo tiempo, nuestras Biblias hablan bastante de soldados, de luchas y de guerras. Parece que hay una gran paradoja en todo esto. Y vamos a considerar un poco esa gran paradoja. Uno de los nombres de nuestro Señor es Príncipe de Paz, como acabamos de leer abriendo el servicio. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero en algunos lugares, Cristo mismo dijo que no vino a este mundo para traer la paz. Por ejemplo, en Mateo 10:34, dice, no penséis, Cristo hablando, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. A los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero ¿cómo podemos reconciliar esto con su título Príncipe de Paz? O como también dice en Lucas 12:51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Parece una contradicción, ¿no? Bueno, para reconciliar todo esto, tenemos que entender un poco de qué es la paz con Dios. Y vamos a pensar en esto por un momento, la paz con Dios. Los ángeles en la primera noche buena sí estaban anunciando la paz, una paz disponible a la humanidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios, por medio de su Hijo, está dispuesto a estar reconciliado con nosotros. Y una vez reconciliados con Dios, podemos también vivir en paz con otros. Antes que nada, el problema, lo que está bloqueando la paz en este mundo, es el pecado. Otra parte de Isaías 57:20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Así que existe una promesa de paz, pero es condicional. Si tú quieres vivir en guerra en contra de tu Dios, rompiendo, desafiando su santa ley, jamás podrás conocer esa paz. Al contrario, la vida será muy difícil para ti. Como dice en Proverbios 13:15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Y muchos están atravesando ese camino duro, porque si quieren reconocerlo o no, pelean con Dios, con sus pecados constantes, y por su desprecio de su ley y de su pacto. Para el hombre carnal, viviendo en la carnalidad, solamente se puede esperar pleitos, contiendas, guerras. Mire lo que dice Santiago en 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hay algo malo dentro de nosotros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero para realmente experimentar la paz, tenemos que venir a Cristo en fe. Y estar dispuestos a empezar el trabajo duro del arrepentimiento y crecimiento a la madurez. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Que quiere decir que no es por nuestras obras, es un don, por la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo el gozo verdadero de la Navidad empieza con esa fe en Cristo Jesús. como está revelado en las Escrituras. Por esto muchos en el mundo pueden desear la paz de la Navidad, pero sin Cristo jamás la pueden alcanzar. Para ellos, sin esa fe, la paz es simplemente un sueño bonito. Pero una vez en Cristo, la paz es una realidad. Como Él mismo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Cuando el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Muchos buscan paz en su dinero, en sus vicios. Pero Cristo dice, voy a darte otra forma de paz. Una vez creciendo en Cristo, la paz navideña no será un sueño imposible, sino que será la realidad. Otro aspecto es la paz con los demás. Una vez cuando tienes paz con Dios, puedes convivir hasta con tu pareja. Cuando realmente te empiezas a crecer en tu conocimiento de las Escrituras, conocerás cómo se puede realmente vivir en paz con todos. La Biblia tiene mucho que enseñar sobre ese tema. Y cuando vienen parejas a la consejería matrimonial, se aprenden todas estas doctrinas. Pero otros encuentran estos textos simplemente estudiando sus Biblias, solitos, en los Proverbios, en las epístolas de San Pablo, de San Pedro o de San Juan. No es un engaño, hermano, amigo, sino es una realidad. Está disponible la paz con Dios y también la paz en tu familia, hasta en tu trabajo. Pero tienes que estar dispuesto a aprender y aplicar lo que aprendes. Es cierto que hay expresiones de luchas y de guerras en la Biblia, pero estas no hablan de guerras físicas, como en Irak o en Siria, sino luchas espirituales en contra de la mentira y las fuerzas del diablo. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí hay batallas, sí hay una lucha, sí hay una guerra, pero está en contra de las fuerzas del enemigo. Pero con los hombres es diferente. Mira lo que Cristo dijo en Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís, porque no todos van a oír esto, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Atacando la mentira, San Pablo dijo en 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, y milicia quiere decir guerra. Sí hay batallas, pero son batallas espirituales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo hablaba de pelear, sí, pelear la buena batalla. Dijo a Timoteo que tenía que vivir como soldado, sí, pero no para pelear físicamente en contra de otros hombres. No, la fe cristiana es una fe de paz y no de guerra física. También Cristo dijo en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Una paloma no va a atacar a nadie, hermano. Va a estar atacado por el halcón. También Cristo estaba firme sobre cómo debemos de tratar hasta nuestros enemigos. Lucas 6:27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pides que te lo devuelva. Estas son doctrinas de paz. A veces son doctrinas que no aplicamos como debemos. Pero cuando tomamos estas doctrinas en serio, podemos vivir en paz con otros, sean quien sea, y producir una gran atracción en el mundo. Pero si vivimos en contiendas, en broncas, en pleitos, como los mundanos, ¿cómo se puede esperar que las iglesias avanzan en su influencia? Seremos la burla de todos. Y por supuesto, tengo que preguntarte en esta mañana, ¿cómo está contigo? ¿Estás viviendo en paz? ¿O has empezado a copiar los mundanos en su incapacidad de vivir en paz, aún con los que están bajo el mismo techo? Última parte, paz en el mundo. Finalmente, los ángeles en la primera Navidad anunciaron no solamente la paz con Dios, no solamente la paz con los demás, sino lo que es la gran atracción de la Navidad, paz en la tierra. Escúchalo otra vez, Lucas 2, 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes espirituales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y como dice, cuando habla de jueces espirituales, está hablando de guerreros santos anunciando que habrá paz en la tierra. Y ahora, hasta la mayoría de las iglesias no creen en esto. O tal vez dicen que esto solamente está posible cuando Cristo regrese. Pero hermano, no está hablando de la segunda venida. Está anunciando la primera. Muchos cristianos no quieren aceptar esto, sino que prefieren concluir que paz en la tierra es imposible. Mirando a sus periódicos, vivan por la vista y no por la fe. Pero cuando tú empieces a alcanzar la madurez en la fe, toca a ti, hermano, ayudar a luchar por la paz. Mira lo que Cristo dijo en Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Toca a nosotros ayudar a la gente a llegar a la paz. Y mantener la paz. Porque nosotros tenemos las doctrinas divinas sobre el tema. También en la oración. No es todo la piedad privada para ti y para tu familia, como se enseña en casi todas las iglesias en este condado, sino que vivimos en comunidades. Por eso Pablo dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué quiere decir? Cuando habla de vivir quieta y reposadamente, está hablando de cómo debemos orar hasta para los del gobierno, deseando la paz. La mayoría de los cristianos en ese condado ni saben quién es el alcalde, quiénes son la gente que nos representan. Antes, en el pasado, todo el mundo sabía quién es. Vamos a orar por estas personas, porque queremos vivir en la paz. Concluyendo, nada de esto es nuevo. Los anuncios de la paz estaban plenamente presentados en el Testamento Antiguo. Como por ejemplo en Isaías 2. En Isaías 2:2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones. Está hablando de la fe bíblica será muy exaltada y todo el mundo va a decir, yo quiero esto, me parece excelente. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Cuando muchos en todos lados tienen un gran interés en aprender la palabra de Dios, y aplicar la palabra de Dios en sus vidas, las cosas serán diferentes, hermanos. Mire versículo 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cuando te hablas con los judíos, dicen, pues Cristo, ese Cristo no es tú, no es el Mesías, porque cuando el Mesías viene, habrá paz. Y ustedes cristianos no hacen nada más que pelear entre el uno al otro, el esposo, y se mandan tropas a toda parte del mundo para meter sus narices donde no pertenecen. Volverán sus espadas en rejas de arado. ¿Qué quiere decir? En vez de invertir todo ese dinero en armas de guerra, dice que ya no necesitamos tantas armas de guerra. Vamos a enfocar en las cosas de agricultura y producir algo bueno como la comida para los que están sufriendo. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Quiere decir que ni van a estudiar la guerra. ¿Por qué voy a estudiar la guerra? Van a decir, no tenemos guerras, no voy a tener trabajo. Bueno, y muchas iglesias y tradiciones cristianas ni saben qué hacer con ese pasaje, que también anuncia la paz en la tierra. Anuncia un tiempo en que las naciones ni van a aprender de la guerra, porque la guerra será obsoleta. Esto es lo que pasa cuando tienen a grandes partes del mundo siguiendo a Cristo, en serio. Aunque la mayoría de los cristianos creen que las guerras son permanentes en este mundo, Isaías dice que no es cierto. La promesa de la paz navideña aún es más grande que podemos aceptar o asimilar. Conclusión. Para cerrar una vez más, tengo que preguntar, ¿cómo está contigo en esta mañana? Si tú eres un cristiano bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero no puedes vivir en la paz, hay algo desesperadamente malo en tu vida. Y queremos orar por ti en unos momentos. Porque dice en el libro de Hebreos que la paz debe ser una prioridad en nuestras vidas. Vamos a ir al último texto, preparando a cerrar un poco temprano, Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí dice que la paz es muy relacionada con la santidad. Tú no puedes decir, sí, en mi casa estoy peleando con mi esposa, los niños son muy rebeldes, pero yo soy muy santo en mi vida cristiana. No, están relacionadas. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiere decir que la santidad y la paz son aspectos claves a nuestra salvación. Y sumamente importantes para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hay esperanza, Señor, en estas temporadas, Señor. Hasta los incrédulos, hasta la gente de otras religiones pueden ver la esperanza y quieren la paz. Pero toca a nosotros, Señor, avanzar estas doctrinas de paz. Paz contigo. Un rescate de nuestros pecados por la muerte, la resurrección de Cristo. Y también paz entre familias, paz en nuestros trabajos y aún teniendo una influencia para avanzar la paz en la tierra. Guíanos, Señor, úsanos en este nuevo año para avanzar tu paz. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tendremos ahora un poco de tiempo de oración por cualquier petición que tengan. Mientras estamos concluyendo las alabanzas, habrá una oportunidad de pasar y orar.